Hoy es viernes 17 de agosto del año 2012. Estamos en el Lama Vihara y vamos a continuar hoy día con la clase número 10 de este taller de Abhidhamma. En las clases anteriores nosotros estudiamos las tres primeras realidades últimas: la conciencia cheta, los factores mentales, Chetasika, y ayer nosotros estudiamos la tercera realidad última, Rupa, la materia, las propiedades materiales, y ayer nosotros exploramos esta tercera realidad última en el capítulo 6 del compendio. Nosotros estudiamos los diferentes grupos de propiedades materiales, los distintos tipos de propiedades materiales, y también estudiamos las causas de la materia y estudiamos el agrupamiento de la materia. Y como este taller está llegando a su fin, nosotros ahora vamos a explorar el compendio de la Abhidhamma, que nosotros hemos estudiado el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 2 y el capítulo 6 del compendio de la Abhidhamma. Entonces, nosotros vamos a explorar los capítulos 3, 4, 5, 7, 8 y 9, que son los capítulos que nosotros no hemos estudiado, de tal manera de que ustedes puedan seguir estudiando, si ustedes quieren, después la vida. Entonces ahora vamos a el capítulo 1. Ya lo hemos estudiado, nosotros hemos estudiado los 81, 121 tipos de conciencia, el capítulo 2, los 52 factores mentales, nosotros también lo hemos estudiado. Y entonces vamos a pasar al capítulo número 3 del compendio. Ahora, el capítulo 3 tiene un nombre engañoso, porque se llama Compendio de Temas Misceláneos, Akinaka Sangaha, en Pali. Y uno puede quizás pensar, cuando lea el título del capítulo 3, que este capítulo en realidad lo podemos obviar, pero en realidad esto no es así, este es un capítulo muy importante, ¿no? Y este capítulo 3 está dividido en 6 secciones. Yo ahí les he puesto el número y el nombre de las secciones, y si ustedes quieren leer las páginas correspondientes. Ahora, la sección número 1 y la sección número 2 no ofrece demasiada dificultad, incluso con la información que ustedes tienen del capítulo 1 y el capítulo 2 ustedes pueden entender cada una de estas secciones. Entonces, la primera sección es lo que se llama el compendio de la sensación. Sensación es un factor mental universal, como estudiamos. Y entonces lo que se hace en esta sección es analizar la sensación de acuerdo con los tipos de conciencia que está asociada. O sea que nosotros tenemos conciencias que están asociadas con sensación de placer, conciencias que están asociadas con sensación de displacer, conciencias que están asociadas con sensación que no es de placer ni displacer, o sea, sensación neutral, y después conciencias del cuerpo, ¿no? Con agrado y con desagrado, dolor. Entonces, nosotros tenemos 5 tipos de sensaciones. Entonces, la tarea es determinar cuáles son las conciencias que está asociada con cada una de estas sensaciones. Si ustedes quieren, hay un cuadro en la página 106, que es el cuadro 631. Entonces, en realidad, esta sección no ofrece dificultades. Es simplemente asignar las sensaciones a las conciencias y después, si quieren, hacer una suma de, por ejemplo, cuántas sensaciones están asociadas con la sensación de placer, ¿no? ¿Cuántas sensaciones están asociadas con la sensación de indiferencia? ¿Cuántas conciencias? Entonces hay 62 con placer, 55 con indiferencia, 2 con desplacer, 1 con agrado y 1 con dolor. O sea, de que eso no voy a detenerme en eso porque esto es fácil. O sea, simplemente hacer eso. Y la segunda sección del capítulo 3 es el compendio de raíces. Esto también es relativamente simple comparado con las secciones que vienen después, ¿no? Porque nosotros, ¿cuántas raíces tenemos? A ver. Seis raíces. ¿Cuáles son las raíces? Apego, enojo, ignorancia y... O sea que tenemos seis raíces, tres raíces insanas, tres raíces malas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es asignar las raíces a las conciencias. Entonces, ¿cuántas raíces tiene la primera conciencia insana con raíz en el apego con Saturno erróneo espontáneo? ¿Cuántas raíces tiene? ¿Cuántas? Dos. Apego y ignorancia. ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver, hay conciencias que tienen dos raíces, ¿no? Todas las ocho conciencias con apego, siempre que está la ignorancia, siempre es un factor mental universal, ¿se recuerda? Y también es una raíz. Entonces, aquí en esta sección, ustedes pueden asignar las raíces. O sea que las raíces en realidad son chetasikas, pero además de ser chetasikas, reciben el nombre de raíces. ¿Por qué? Entonces ustedes pueden leer eso en el capítulo 3, y ustedes van a aprender cómo se asignan entonces esas raíces a las conciencias, ¿no? ¿Y cuántas conciencias sin raíz hay? 18. O sea, ¿de qué se hace? Entonces hay conciencias sin raíz, 18. ¿Cuántas conciencias con una raíz hay? Eso es fácil también. Dos. ¿Cuáles son? Ah, no, entonces hay dos, claro. Duda y agitación, hay dos. Muy bien. Ok. Y con dos raíces, ¿cuántas hay? 10 conciencias insanas. 8 con raíz en el apego, 2 con raíz en el enojo, porque ahí está la ignorancia también. Una con una raíz, las 2 con raíz en la ignorancia. Sin raíz, la 18, sin raíz, eso es fácil. Y todas las demás, excepto las hermosas, hay hermosas que tienen dos raíces buenas, ¿no? Hay algunas hermosas que no tienen entendimiento. Y hay algunas hermosas que tienen entendimiento. O sea que nosotros tenemos conciencias hermosas que tienen dos raíces o tres raíces, ¿no? Y después todas las conciencias, a partir de la materia sutil en adelante, tienen tres raíces. Entonces, en esa sección, ustedes... O sea, de que eso no ofrece demasiada dificultad. Ahora, la tercera sección, comprende y funciona. Esto es muy importante. O sea, esto hay que estudiarlo bien. Entonces, en esta sección, que está en la página número 112, ¿todos tienen compendio? ¿Usted no tiene?
Lo
dejó el compendio. Wow. ¿Para no venir cargada? Pero no, esto no se lo sabe. No. Ahora, para entender las funciones, esta es una parte bien importante. Nosotros tenemos que hay 81, 89 o 121 tipos de conciencia, ¿no? Y nosotros estudiamos las conciencias. Pero ahora, una conciencia puede realizar más de una función. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. O sea, el venerable da el ejemplo de una persona que trabaja en la oficina y que hace muchas cosas, ¿no? Por supuesto que no hace una cosa, no hace muchas cosas a la vez, pero hace una cosa por vez, pero tiene varias tareas. Entonces, de la misma manera, la conciencia puede tener diferentes funciones. O sea, una misma conciencia, en distintos momentos, puede hacer diferentes cosas. Un ejemplo que nosotros ya hemos visto y que usted me dijo ayer, la conciencia de determinación. O sea, en el proceso cognitivo de la puerta de los sentidos, hay un momento que se llama de determinación, ¿no? Que hay una conciencia que determina el tipo de objeto que uno experimentó, ¿no? Ahora, esa es una función, en realidad, la determinación. Pero esa función está realizada por la conciencia de advertencia en la puerta de la mente, ¿no? Entonces, la conciencia de advertencia en la puerta de la mente normalmente lo que hace es advertir un objeto mental. Cada vez que uno tiene un objeto mental, la primera conciencia activa de ese proceso tiene la función de advertir ese objeto. Cada vez que uno tiene un proceso mental, pensando, recordando, emocionado, etc. Pero esa conciencia que advierte en el proceso de la mente hace otra cosa más, que es determinar en el proceso de los cinco sentidos. Entonces usted ahí tiene un ejemplo de una conciencia que tiene dos funciones. Cuando está trabajando en la mente, advierte el objeto mental. Pero si no está trabajando en la mente y hay un proceso de los cinco sentidos, esa conciencia determina el objeto que es en la puerta de los sentidos. Entonces, nosotros tenemos que entender, para no tener confusiones con esto, de que la conciencia puede tener más de una función. De hecho, hay conciencias que tienen cinco funciones. Para que no... ¿no? Y en esta sección del capítulo 3, página 112-119, ustedes tienen las 14 funciones. O sea que hay 14 diferentes funciones de la conciencia, ¿no? Y se las voy a mencionar. O sea, la reconexión es una, ¿no? O sea, de que la reconexión es una función de la conciencia. Nosotros tenemos que determinar entonces, si la reconexión es una función de la conciencia, ¿qué conciencias hacen esa función? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? O sea, nosotros reconectamos como humanos, por ejemplo. ¿Qué conciencias tienen la función de hacer que uno reconecte? Pero como nosotros estamos hablando de todos los seres, entonces tenemos que estudiar todas las conciencias que hacen función de reconexión, no solamente en el plano humano, sino en todos los planos. Entonces ustedes tienen un cuadro en la página número 113, que ustedes tienen que hay un total de 19 conciencias que tienen la función de reconexión. O sea, de que esas conciencias son conciencias que tienen la función de reconexión. A ver dónde está el cuadro de las conciencias. A ver si la encuentro. Ay. ¿Alguien tiene un cuadro de eso? Aquí está. O sea, hay 19 conciencias aquí. O sea, de que nosotros tenemos que tener este cuadro en mano siempre. Uno lo debería tener como una casita, este cuadro.
Sí, sí.
O sea, uno cuando aprende, uno ya lo tiene como casino.
Yo diría que hay 89 o 121 casinos.
Aquí tiene 89 o 121 casinitos, chiquititos. ¿No? Entonces hay 19 conciencias que tienen la función de reconexión. ¿Cuáles son? Son las dos conciencias, son las conciencias de investigación con indiferencia, ¿no? Entonces, solamente las dos conciencias con investigación e indiferencia sin raíz. O sea, de que son estas dos. Perdón, estas dos. ¿No? Esta es la última. No, esas son las dos con investigación. Investigación con indiferencia, ¿está bien?
Ok.
Sí. O sea, esta es con placer, ¿no? O sea, que estas dos de abajo del cuadro son investigación e indiferencia. Entonces, esas dos conciencias tienen la función de reconexión. Y las ocho conciencias resultantes hermosas de la esfera de los sentidos también tienen la función de reconexión. O sea, que van 10. Las cinco conciencias resultantes de la esfera de la materia sutil también tienen la función de reconexión. Y las cuatro conciencias resultantes inmateriales también tienen la función de reconexión. O sea, de que hay 19 conciencias que tienen la función de reconexión. O sea que cuando un ser reconecta en cualquiera de los planos, reconecta con alguna de estas 19 conciencias. Nosotros estudiamos el capítulo 5, o si quieres se lo digo ahora, ¿cuáles son las conciencias que un ser humano reconecta? ¿Cuál es la conciencia que nosotros tenemos ahora de reconexión en esta vida? O sea, en la que reconectamos. ¿Alguna de las ocho conciencias resultantes hermosas de la fe de los sentidos? Esas son las ocho conciencias que un ser humano normal como nosotros tiene de reconexión. O sea, de que ustedes saben ahora la función de la reconexión. Ahora, la segunda función es la continuidad vital. Ahora, la continuidad vital, las conciencias que hacen la continuidad vital, la función de continuidad vital, son las mismas conciencias que hacen la reconexión. Lo que pasa es de que la reconexión es solamente un momento de conciencia. Y la continuidad vital son todos los momentos de continuidad vital después, a partir del momento siguiente, ¿no? Hasta que una persona prácticamente muere. Entonces, la conciencia de continuidad vital o la función de continuidad vital es realizada por las mismas conciencias que hacen la reconexión. Y en el caso de un ser en particular, es la misma conciencia. O sea, de que si ustedes reconectaron con la número uno de resultante hermosa de los sentidos, entonces la conciencia de continuidad vital o la función de continuidad vital durante toda esa vida va a ser realizada por esa misma conciencia. O sea, de que así de simple es, ¿no? Y la otra función es la función de muerte. Está el número 14, la última. Pero la muerte, morir, también la función de morir es realizada por la misma conciencia que realiza la reconexión, la conciencia que realiza la continuidad vital. O sea que la última conciencia de una vida en particular, o sea, digamos, o sea, yo reconecté con una conciencia, supongamos que la primera, entonces después todas las conciencias de continuidad vital van a tener como la primera conciencia va a ser esa función, y la última conciencia en esta vida va a ser la misma conciencia. O sea que ya está determinado eso, la conciencia de muerte, la conciencia con la cual uno muere.
¿Determina?
No. Está determinada por la conciencia de reconexión de esta vida. La otra vida es otra, la próxima vida es otra cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que las conciencias que realizan la función de reconexión, continuidad vital y muerte, son las mismas. Por supuesto, de un individuo a otro, uno puede tener la misma conciencia que otro individuo, pero el objeto es diferente. De acuerdo al individuo, eso es exclusivo a cada uno, el objeto, la conciencia es exclusiva, ¿no? Entonces, después tenemos la función de advertencia. Entonces, la función de advertencia, tenemos dos tipos de advertencia en realidad, en los cinco sentidos, cuando uno ve objetos del ojo hasta el cuerpo, y advertencia en la puerta de la mente cuando uno tiene objetos en la mente. Entonces, la función de advertencia, hay dos conciencias, ¿no? Y después tienen la función de ver, por ejemplo, eso es fácil, la conciencia del ojo, hay dos, la conciencia de oír, dos, de oler, dos, gustar, dos, cuerpo, dos. O sea, de que cada conciencia respectiva, cada par de conciencia hace la función respectiva de ver, etc. Y después tenemos la función de recepción. ¿Cuántas conciencias hacen la función de recepción? Ok. Y investigación, ¿cuántas? Dos con indiferencia y uno con placer. Y después viene la función de determinación, que hay una, ¿no? Y después viene la función de yavana. O sea, la función de yavana es una función, pero hay muchas conciencias que hacen eso, porque pueden ser sanas, insanas, funcionales también, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos que las dos insanas tienen la función de yavana. Después tenemos la conciencia del sonreír, que es sin raíz, funcional, hace la función de yavana para Buda y el Arahán. Hermosa del esfuerzo de los sentidos, 8, función de yavana, pero las resultantes no, pero las funcionales sí. Tenemos 8 funcionales, 5 sublimes, ¿no? Y después tenemos 5, o sea, cuando nosotros hablamos sublimes sanas, en realidad estamos considerando, a ver, estamos considerando 5 y 4, 5 de la esfera de la materia sutil y 4 de la esfera inmaterial. O sea, de que este cuadro, por cuestiones de espacio, o sea, tenemos que ser muy breves. Entonces, cuando hablamos, porque las conciencias sublimes son las, ¿cómo se llama?, las materias sutil y materiales. Entonces tenemos, cuando se dice ahí sublimes sanas, son 9. Y después tenemos las sublimes funcionales, también 9. Y después tenemos las ultramundanas. Ahora, esto es interesante, porque en las ultramundanas tenemos conciencias sanas y resultantes. Solamente en las ultramundanas, las resultantes pueden hacer la función de yavana. Eso es una cosa, es un caso extraordinario. Nosotros en el capítulo 4 vamos a estudiar eso. ¿Cómo?
Porque es cuando se mantiene, ¿no?
Sí, bueno, porque después del momento del sendero vienen dos momentos de fricción. Entonces ahí hay... eso tiene la función de llama, es muy extraña. Pero bueno. Entonces ustedes tienen ahí las 55 conciencias que hacen la función de llama. ¿Ok? Ahora. Y después tenemos la función de registro. ¿Se recuerdan? Que después de las llamas en... los procesos cognitivos, ya sea de la puerta de los sentidos o la puerta de la mente. Bueno, hay una serie de excepciones ahí, pero eso lo vamos a estudiar en el capítulo 4. Entonces hay 11 conciencias que hacen la función de registro. O sea, ahí tienen cuáles son. Investigación con indiferencia 2, investigación con placer, las resultantes hermosas del efecto de los sentidos, resultantes sublimes en este caso. No, porque... otra cosa, perdón. El registro solamente ocurre para seres del esfera de los sentidos. No puede ocurrir en los planos de la materia sutil. Hay una ley del registro. Entonces solamente tenemos 3 y 8, 11. Entonces nosotros ahí tenemos las 14 funciones y tenemos asignadas las conciencias que hacen cada una de esas funciones. Siguieron hasta ahí. Ahora, pero aquí hay otra cosa más. Entonces ahora nosotros tenemos que determinar cuántas conciencias tienen una función solamente. Cuántas conciencias tienen dos funciones. Cuántas funciones tienen tres. Cuántas conciencias tienen cuatro. Cuántas conciencias tienen cinco. Entonces, hay que hacer una suma. O sea, porque ahí ustedes tienen, en el cuadro número 3.1, número de funciones 1.1.1.1, ¿no? Y después hay, entonces ustedes suman los numeritos que están debajo, de los 1.1.1.1, entonces ustedes van a tener ahí un total de las conciencias que tiene una función. Si suman los numeritos que están debajo de los dos, entonces ahí tienen, ahí es fácil. Si suman los numeritos que están debajo de los 3 y si suman los numeritos que están debajo del 4 y del 5, entonces ustedes tienen la cantidad de conciencias asignada por función, ¿no? Ahora, si ustedes van al resumen, ¿no? Ahí en el resumen ustedes tienen la cantidad de funciones y las conciencias. No, pero bueno, pero como nosotros estamos explorando el capítulo, pero esto es importante, estudiar esto. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a las funciones?
Sí. Las funciones estarían dentro de la ley de las conciencias, cuando se habló de eso, y dónde está la ley de la conciencia para encasillar un poco más, ¿se puede estudiar o no la ley de la conciencia?
Pues en realidad la ley de la conciencia es la condicionalidad que nos determina qué conciencia sigue a cuál, ¿no? Pero la función es más que todo qué funciones puede hacer una conciencia. O sea, no, por ejemplo, o sea, la reconexión. Eso es un momento en la existencia. La muerte. Eso es un momento en la existencia. ¿No? La continuidad vital. O eso es. La continuidad vital es la conciencia que más ocurre en la existencia de un ser. O sea, si nosotros hiciéramos, digamos, una dispersión estadística, ¿cómo se llama? Un cuadro de dispersión. O sea, nosotros tendríamos que la conciencia que menos ocurre es la conciencia de reconexión y la conciencia de muerte. porque eso son conciencias que ocurren solamente una vez. Y después tenemos la que más ocurre, es la conciencia de continuidad vital. Porque en realidad nosotros tenemos un tercio aproximadamente de la vida de un ser, uno se la pasa durmiendo, supongamos sin sueño. Entonces nosotros, pero no solamente la continuidad vital ocurre cuando uno está durmiendo, sino que ocurre innumerables veces cuando uno está despierto. Entonces nosotros tan fácilmente podemos decir, sin equivocarnos, que la conciencia que más experimenta un ser en su existencia es la conciencia de continuidad vital. Y después están las otras. Sí.
Yo tengo una pregunta. Si uno reconecta con una conciencia hermosa, cualquiera de esas, uh-huh, y uno muere con la misma conciencia hermosa, ¿cómo uh-huh es que uno puede reconectar con una conciencia insana, por ejemplo?
Porque eso está en el capítulo quinto. Pero bueno, pero se lo voy a explicar en breve. Porque lo que pasa es de que la conciencia de muerte simplemente tiene la función de morir, ¿no? Pero antes de la conciencia de muerte, hay un proceso cognitivo que se llama el proceso cognitivo de la muerte y la reconexión. Entonces, esos procesos cognitivos que ocurren antes de que surja la conciencia de muerte, ahí está la parte que explica por qué uno puede reconectar con una conciencia insana. En realidad, la conciencia de muerte, la única influencia que tiene sobre la reconexión es de que uno tiene que morir, nada más, porque para poder reconectar uno tiene que morir, o sea, tiene que surgir la conciencia de muerte. Esa es la única condición importante que tiene la conciencia de muerte con la reconexión, pero no tiene una función de determinar de ninguna manera.
O sea, no determina la conciencia de...
No puede, no, pero simplemente tiene que surgir ese estar para que le siga, sí, la otra.
¿Cómo consigo yo eso con cuando se dice en las enseñanzas de que el momento de la muerte es vital, kármicamente hablando?
Bueno, lo que pasa es de que cuando se dice que el momento de muerte es vital, no nos estamos refiriendo a esa conciencia, sino nos estamos refiriendo al momento genérico, o sea, lo que pasa antes de que surja esa conciencia. Porque el momento que surge esa conciencia ya no hay nada que hacer. Sí.
Pero en última instancia, definitivamente, la conciencia que uno tiene en el momento de la muerte determina la reconexión, kármicamente hablando.
No, la conciencia de muerte, chuti cheta, simplemente no, tiene la función de morir. Eso no determina la reconexión. Lo que determina la reconexión es los momentos anteriores en esa conciencia. Y también los objetos y todo eso. No, cuando nosotros decimos que el momento de la muerte, nos estamos refiriendo no a la conciencia de la muerte, sino, digamos, a los momentos antes de esa conciencia.
Sí. ¿En el momento hay alguna relación entre la conciencia del sendero, de entrar al corriente, con el darse cuenta de que uno se va a morir, por ejemplo? ¿Sería algo,
no,
sería una realización parecida?
No, porque el objeto de la conciencia de la muerte es el mismo objeto de la conciencia de reconexión. El objeto del sendero es el nirvana.
Digo, el momento previo a la muerte, el darse cuenta de que uno se va a morir, por ejemplo.
No tiene nada que ver con la conciencia del sendero, no. No tiene nada que ver con eso.
Digamos, como su manifestación, no en cuanto al objetivo de la conciencia en sí. Ahí dice la pregunta. Digamos, si yo sé que me voy a morir, tal vez tenga esa realización, me estoy dando cuenta que me voy a morir.
¿Por qué tiene que ver con la conciencia de sendero?
Y sería proporcionalmente parecida al tipo de realización, aunque sean diferentes objetivos, no, o diferentes funciones. No,
porque, o sea, la conciencia del sendero es una conciencia ultramundana, y la conciencia de la muerte, o sea, siempre va a ser una conciencia resultante de la flor de sentido en el caso nuestro, y las conciencias que tenemos antes van a ser, a no ser que uno tenga llanas, conciencias también de la flor de los sentidos, o sea, de que eso es una ley de la conciencia. De hecho, el Buda, la conciencia de muerte del Buda también no es nada así esotérico. O sea, porque el Buda reconectó con una conciencia, ¿no?, resultante hermosa. Entonces la conciencia de muerte es una conciencia resultante hermosa, ¿no? Por supuesto, bueno, hay otras consideraciones ahí, pero no, pues la conciencia de muerte, o sea, hasta el Buda mismo, o sea, cuando se dice el Buda entró en Parinibbana, en realidad la conciencia de muerte es la misma conciencia que la conciencia de reconexión y la conciencia de continuidad vital. Para todos los seres es una ley. O sea, no hay, o sea, esa ley, o sea, no se puede transgredir. Porque eso es la ley de la conciencia. Entonces, volviendo a la cuestión, entonces, si nosotros hacemos una dispersión así de las conciencias, entonces nosotros tenemos que la conciencia de reconexión es una vez. La conciencia de muerte es una vez. La conciencia de continuidad vital, esa es. Ahora, por supuesto que la conciencia es la misma para un individuo. O sea, de que entonces uno puede hacer una generalización y decir que nosotros vivimos, siempre experimentamos la, no sé, la gran parte de nuestra vida nosotros experimentamos la misma conciencia. O sea que las conciencias o sea, y después, bueno, después ya es más difícil, ¿no?, determinar las otras.
Bien, ¿no? Cuando uno está practicando meditación, se hace presente la conciencia de continuidad vital.
Uh-huh. Pero no mucho.
No mucho.
No. Poquito. Porque si no, uno se duerme.
No, estando despierto.
No, entonces, pues la conciencia de continuidad vital va a surgir cuando uno está meditando, porque normalmente la conciencia de continuidad vital es una conciencia que, de acuerdo con la ley de la conciencia, para que haya un proceso cognitivo después de otro, para que surja un proceso cognitivo nuevo, tiene que haber conciencia de continuidad vital. No, pero son momentos, o sea, limitados de conciencia de continuidad vital. Si uno tiene mucha conciencia de continuidad vital, uno tiene somnolencia, ¿no? O sea, o la somnolencia va a conducir, porque la somnolencia en realidad son conciencias insanas, pero la somnolencia va a desembocar seguramente en la continuidad vital, y cuando uno llega a la continuidad vital, uno se cae. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces nosotros hemos estudiado las funciones de la conciencia. A ver, Anit. Oh. ¿Cuántas conciencias tienen la función de Yavane? Sanas, ¿y qué más? Y las ultramundanas, ¿no? Y también la conciencia que produce el sonreír es la única de las sin raíz, ¿no? Entonces, esta parte de las funciones es importante para muchas cosas, ¿no? O sea que siempre uno tiene que tener este conocimiento, siempre uno va a volver aquí a las funciones. Ahora, pasemos a la siguiente sección, compendio de puertas. Ahora, la puerta ¿Qué es la puerta? La puerta es un término técnico en la Abhidhamma que se refiere al lugar por donde la conciencia surge para tomar el objeto. La conciencia siempre existe con un objeto. Ya lo explicamos antes. Entonces, por más que nosotros no conozcamos el objeto, como en el caso de la continuidad vital, la conciencia siempre tiene un objeto. Entonces, se dice que la conciencia, así un poco metafóricamente, sale por la puerta para tomar el objeto, o el objeto entra por la puerta para que la conciencia lo tome. Entonces nosotros tenemos 6 puertas, que son la puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo, la puerta de la mente. Ahora, pero hay conciencias que surgen sin puertas. O sea, de que eso es una cosa fascinante también, de la vida. O sea, de que la mayoría de las conciencias, bueno, las conciencias que nosotros tenemos activas surgen a través de puertas. Pero hay conciencias que no necesitan una puerta para surgir, ¿no? Entonces, en esta sección que nosotros tenemos ahí, lo que tenemos que asignar primero es, si nosotros tenemos 6 puertas, ¿qué damas corresponden a las puertas? O sea, si nosotros hablamos de la puerta del ojo, ¿la puerta del ojo qué dama es? A ver. No. ¿Cómo? Sí, pero ¿qué dama es? La puerta del ojo, ¿qué dama es?
La sensibilidad del ojo.
¿No? O sea, cuando estudiamos Abhidhamma, nosotros tenemos que ser precisos, ¿no? Entonces, porque es todo así. Entonces, la puerta del ojo, la sensibilidad del ojo, es la puerta del ojo. O sea que la sensibilidad del ojo puede hacer muchas cosas. También la materia tiene funciones, ¿no? Entonces, se dice de que la conciencia del ojo surge a través de la puerta del ojo. ¿Y cuál es la puerta del ojo? La sensibilidad del ojo. La puerta del oído es la sensibilidad del oído. O sea que nosotros tenemos las propiedades materiales que estudiamos ayer. En realidad el capítulo 6 debería estar después del capítulo 2. ¿No? O sea que si Cianuduro estuviera vivo, habría que decirle eso, ¿no? que cambie el orden de los capítulos, ¿no? Porque se hace sentido, ¿no? Esto. O sea, porque la puerta del oído, la puerta del nariz, es la sensibilidad del nariz, es una propiedad material. La sensibilidad de la lengua es la puerta de la lengua. La sensibilidad del cuerpo es la puerta del cuerpo. Pero ¿cuál es la puerta de la mente? A ver aquí. Eso está muy completo. No. No. La puerta de la mente es Bhagwan. A diferencia de la puerta de los 5 sentidos, se dice de que la conciencia de la mente no surge a través de Bhagwan. O sea, de que no tiene una puerta física.
¿Cómo es eso?
Pues...
porque todo lo que uno...
O sea, eso es... O sea, sí. Página 120. A diferencia de las primeras 5 puertas, la puerta de la mente no es material, sino mental. Es decir, la conciencia de continuidad vital. O sea, de que se dice de que la puerta de la mente es Bhagwan.
No es material,
¿no? Pero, ahora, para que ustedes tengan una idea de lo sutil y profundo que es todo eso. Ahora, hay diferencias, opiniones en los comentaristas, porque la conciencia de continuidad vital puede ser a veces de diferentes tipos. Entonces los comentaristas tienen diferencias porque puede haber conciencia de continuidad vital pasada o vibrando detenida. Entonces, ¿cuál de ellas es la puerta? Bueno, ahí tiene una discusión, ¿no? O sea, de que, bueno, entonces esa es la puerta de la mente. ¿Ok? Ahora, entonces nosotros hemos determinado las puertas. Entonces ahora ya saben cuáles son las puertas, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar cuántas conciencias surgen a través de cada puerta. Entonces, ¿cuántas conciencias surgen a través de la puerta del ojo? Entonces, al venerable Silananda hay que agradecerle el cuadro 3-4. O sea, de que el cuadro 3-4, ustedes tienen, ¿cuántas conciencias surgen a través de la puerta del ojo? 46. O sea, de que nosotros tenemos 46 conciencias. 1-1-9. ¿Cuáles son las 46 conciencias que surgen a través de la puerta del ojo? ¿Eh?
Ahí
están. Vamos, vamos. Entonces, para poder entender esto, o sea, porque aquí tienen dos alternativas. Una es aprender como loro estos cuadros, y después cuando yo les pregunte 34 ese número me dicen. Ese método no lo recomiendo, porque o sea, ustedes van a decir los números y no van a saber lo que están diciendo. El método que recomiendo es entender de qué se trata, aunque no lo sepan el número, porque si uno no sabe el número, pero si uno sabe de qué se trata, uno puede llegar al número. Entonces, para poder entender el número, lo que nosotros tenemos que hacer es, en un proceso cognitivo de la puerta del ojo, ¿cuáles son las conciencias que ocurren? Nosotros en el símil del mango lo estudiamos. Entonces, ¿cuál es la primera conciencia activa que ocurre? La advertencia en la puerta de los cinco sentidos. Entonces, esa es una conciencia que surge a través de la puerta del ojo. Después de esa conciencia hay dos conciencias del ojo. Hay que sumárselas, ¿no? Le van tres. Y después, ¿cuántas conciencias de recepción pueden surgir? Dos. ¿No? O sea, pues estamos hablando. Entonces tenemos 4 y 5. ¿Cuántas conciencias de investigación pueden surgir? 3. 5 y 3, 8. ¿Cuántas conciencias de determinación pueden ocurrir? 1. ¿Cuántas van? 9. Ahora, ¿cuántas yávanas pueden ocurrir a través de la puerta del ojo? Tienen que ir a las funciones. Ahora, no. ¿Cuántas yávanas?
7.
No. No. O sea, estamos en un proceso cognitivo de la puerta del ojo. Vamos a volver así para los que no me siguieron. Para determinar cuántas conciencias surgen a través de la puerta del ojo, tenemos que empezar por el primer momento activo de un proceso de la puerta del ojo, que es la advertencia, en la puerta de cinco sentidos, una conciencia. Después tenemos que hay dos posibilidades, que puede ser una conciencia resultante insana o una resultante sana del ojo, ¿no? Van tres. Y después tenemos dos conciencias de recepción, una resultante insana o sana, no del ojo. Bueno, recepción. Entonces, ¿cuántas van? 5. Y después tenemos que pueden haber 3 investigaciones, ¿no? Una resultante insana con indiferencia y 2 resultantes sanas. Una con indiferencia y otro con. O sea, entonces van 8, ¿no? Y después viene la conciencia de determinación, que es. La determinación, la función la hace la conciencia de advertencia en la puerta de la mente. Entonces van 9. Y ahora vienen las yávanas. ¿Cuántas yávanas tenemos? 55 yávanas, pero hay que ir a las funciones ahora, ¿no? Entonces, pero atención, no todas las conciencias yávanas de las 55 pueden ocurrir en un proceso del ojo. Entonces, en un proceso del ojo pueden ocurrir 12 yávanas insanas, 8 sanas y ya no hay más. Ok, entonces nosotros tenemos, ustedes pueden ver el cuadro para ver lo que dijimos: advertencia en la puerta de los cinco sentidos, dos conciencias del ojo, en este caso tenemos dos conciencias de recepción, dos con indiferencia y de investigación y uno con placer, y después la conciencia de determinación es una, que ya la dijimos, y después la llama del efecto de los sentidos, tenemos 29, que son 12 más 8.
20 más 8. Pero para nosotros, 20. Funcionales para nosotros.
Ya van en el freno de sentido. 12 más 8, 20. ¿Por qué 29? O sea, de que está incluyendo la conciencia que produce sonreír ahí. O sea, porque esa también puede ser una yavana. Y nosotros tenemos resultantes hermosas de la esfera. Bueno, no, pero eso ya no son yavanas. Ya eso no son yavana. ¿No? Entonces nosotros tenemos solamente 29 conciencias yavanas. ¿Me siguieron o no? Y las otras 9, las otras 8 en realidad, son las resultantes hermosas, porque después de las llamadas vienen los dos momentos de registro. ¿No? Dos momentos de registro. Entonces, ¿cuáles son las funciones, las conciencias que hacen la función del registro? ¿Cuántas hay? No. Al cuadro de funciones. ¿Cuántas conciencias hacen la función del registro? Once. Entonces, pero nosotros, ya, o sea que solamente en este proceso cognitivo nosotros tenemos 8 resultantes hermosas del efecto de los sentidos. Entonces eso da 46 conciencias que surgen a través de la puerta del mundo.
¿Aunque sean resultantes?
Pero hacen la función del registro, ¿no? O sea que, a ver, a mí lo que me interesa es que entiendan esto. Vamos al cuadro de funciones. ¿Cuántas conciencias pueden hacer la función del registro? 11. 11 conciencias. Pero en un proceso cognitivo de la puerta del ojo, solamente puede haber 8 conciencias que hacen la función del registro. Por eso no tenemos las 11 aquí. En todos los procesos podemos tener 11. O sea que están aprendiendo Vidama bien, ¿eh? Pero por lo menos están entendiendo esto, ¿no? O sea que ustedes se dan cuenta, por este capítulo, este nombre es engañoso.
Sí.
Se llama temas misceláneos. Imagínense, o sea, todavía no hemos llegado a objeto, que es lo más difícil. O sea, que yo creo que hoy día nos quedamos en el capítulo 3 y ya se terminó el retiro. Nos quedamos atascados aquí. Entonces, en un proceso de la puerta del ojo, puede haber 46 conciencias. Ahora, si ustedes entienden esos 46... es exactamente igual para la puerta del oído, puerta del nariz, puerta del lengua y puerta del cuerpo. Solamente hay que reemplazar las dos del ojo por las dos del oído. Todas las demás conciencias son las mismas. ¿Ok? Ahora, o sea que son 46. Pero en la puerta de la mente, cuando uno piensa algo, ¿cuántas conciencias puede haber? 67. ¿Cuáles son?
La conciencia de la puerta
de entrada. Entonces nosotros tenemos, empecemos por el primer momento, que es el momento de advertencia en la puerta de la mente, una. Y después, en un proceso cognitivo de la puerta de la mente, en realidad está la advertencia en la puerta de la mente después están las yavanas y después hay registro cuando hay. Entonces nosotros tenemos tres funciones diferentes en la conciencia de la puerta, en un proceso de la puerta de la mente. En cambio, en un proceso de los cinco sentidos, nosotros tenemos muchas más funciones de conciencia. En un proceso, o sea, de que, volviendo a la pregunta aquí de Ananda, o sea, de que sí, las funciones son importantes para poder entender la ley de la conciencia, ¿no? En un proceso de los cinco sentidos, nosotros tenemos advertencia, función. Tenemos la conciencia del sentido. O sea que tenemos la conciencia de recepción, otra función. Investigación, otra función. Determinación, otra función. Llaman, otra función. Y registro, otra función. ¿Cuántas funciones? 7 funciones tenemos en un proceso de los 5 sentidos. Pero en un proceso de la mente, tenemos solamente 3 funciones: advertencia, yavana y registro. Entonces, nosotros sabemos que tenemos 3 funciones. Ahora, ¿cuáles son las conciencias que hacen eso? La función de advertencia, una. Ahora, ¿cuáles son las conciencias que pueden hacer la función de yavana en la mente? Pues, ahí no. No, ¿cómo 68?
Si supongo las 3 funciones.
No, en total son 67.
57 más 2 más 2.
No, 67.
55 más 11,
de registro son 66. No, pero atención, no. Pero el registro, o sea, nosotros tenemos ahí 11 de registro, pero no significa que todas las del registro puedan hacer la función en la puerta de la mente. O sea, hay una ley del registro. Entonces ahí ustedes tienen el cuadro, ¿no? Ahora, esas 67 que tenemos ahí, en el cuadro número 3-4, nosotros las podemos repartir en 3 funciones. Una es la advertencia en la mente, ¿no? Ahora, ¿cuántas conciencias hacen la función del registro en la mente? Entonces nosotros tenemos las 8 resultantes hermosas del efecto del sentido, la investigación con indiferencia, 2, investigación con placer. O sea, de que aquí las 11 conciencias pueden hacer la función del registro en la puerta de la mente. Entonces nosotros tenemos que determinar ahora cuáles son las conciencias que pueden hacer la función de yavana en un proceso de la puerta de la mente. Entonces ustedes tienen ahí. Yavana del efecto del sentido, 29. Yavanas sublimes y ultramundanas, 26. Entonces ahí tienen todo. 29 menos 26 son 55, más 11, 66, más una que es la conciencia de la atención en la puerta de la mente, 67. A ver.
¿Qué darle a eso?
¿Me entienden más o menos cómo es? ¿Sí o no? A ver.
¿Más o menos? ¿Más? No, exacto. Más o menos.
Ahora, cuando uno piensa algo, es un proceso de la puerta de la mente. Entonces, en un proceso de la puerta de la mente hay advertencia en la puerta de la mente, yavanas, y a veces hay registro. Entonces, tenemos 3 funciones de la conciencia. Ahora, por supuesto, cuando decimos que hay 67 conciencias que surgen a través de la puerta de la mente, estamos incluyendo todas las posibilidades, aun cuando una persona alcanza, digamos, las conciencias ultramundanas. O sea, pero cuando nosotros analizamos las conciencias que nosotros experimentamos, eso lo vamos a ver en el capítulo 4. ¿Cuáles son las conciencias que uno experimenta? No, pero aquí estamos hablando de todas las posibilidades de la puerta de la mente, ¿no? Cuando hablamos de la puerta del ojo, también hablamos de todas las posibilidades que hay, ¿no? Por eso estamos, pero en realidad, bueno, es una posibilidad a través de la puerta de la mente, ¿ok? Ahora, Pero hay unas conciencias que son sin puertas. Es decir, que no necesitan una puerta, surgen. O sea, cuando uno tiene puerta, uno puede hacer algo para que la conciencia no surja. ¿Qué tal es?
Sí, claro.
O sea, cierro la puerta.
Cierro la puerta. Claro.
Listo, listo. O sea, de que si uno se tapa el ojo,
no ve.
Uno no ve. Si uno se tapa el oído, no oye. No, si uno se pone, no se tapa en la nariz, bueno, no, se muere también. No huele, ¿no? Si uno no. Si uno cierra la boca, como dices, ¿no?
No habla.
No habla, pero tampoco come.
No.
Con el cuerpo está más difícil, pero bueno, el cerrar la puerta del cuerpo, no sé, pero la puerta de la mente está más difícil cerrarla.
Una meditación.
Con atención plena, o sea que para cerrar la puerta de la mente se requiere desarrollo meditativo. Pero con las conciencias sin puertas no hay nada que podamos hacer, porque ellas surgen sin puerta. Entonces ahí estamos con problemas. No, ahí no hay nada. Entonces tenemos, ¿cuántas conciencias son sin puerta? ¿Cuáles son?
Investigación.
¿Cuántas con investigación?
Investigación.
No, dos. Ahora, si ustedes, si quieren, les doy la fórmula para que sepan las conciencias sin puerta. Las conciencias sin puerta son las conciencias que tienen la función de reconexión, continuidad vital y muerte. O sea, de que. Entonces ahí ustedes tienen la fórmula, porque hay incluso un capítulo, el capítulo 5, que trata sobre las conciencias sin puertas. En el capítulo 5 trata sobre eso. El capítulo 4 trata sobre las conciencias con puertas. El capítulo 5 trata sobre las conciencias sin puertas.
O sea, las
sin puertas.
¿Eh?
O sea, uno no puede hacer nada, eso surgen, ¿no? O sea, de que con la conciencia sin puerta no hay nada que uno pueda hacer para que no surja.
Claro.
Pero la conciencia desde la puerta del ojo uno puede hacer algo. O sea, digamos, a partir del ojo hasta la lengua puede hacer algo. El cuerpo ya está un poco más difícil, pero también se puede hacer algo, ¿no? No sé, uno se puede tomar, no sé, un desensibilización, ¿no? ¿Cómo?
Un
anestésico. Pero si se duerme está en baguanga, sin puerta. O sea, que uno no se tiene que dormir, no, para que no tener sensación. Bueno, uno va a seguir teniendo conciencia del cuerpo, pero no lo va a experimentar. Entonces, pero con las conciencias sin puerta, ¿qué hacemos? Esa es una pregunta que les dejo.
¿Qué hacemos?
Seguro que hay una
razón.
¿Cómo?
No generar conciencias resultantes.
No hay forma. ¿No?
Sí. No es así.
¿Pero cómo no?
No generar conciencias resultantes.
Pero no, es imposible. O sea, que uno no duerme.
Lo que podemos hacer es aceptar uno mejor que
no, o sea, entonces ustedes pueden entender ahora la cuestión de la condicionalidad, el determinismo, el libre albedrío, cuando estudian Abhidhamma. O sea, tiene unas herramientas, ¿no? Y también una precisión muy grande, ¿no? O sea, porque en realidad nosotros podemos hacer cosas, pero hay cosas que no podemos hacer. Entonces eso es importante, saber qué es lo que uno puede hacer, porque no es, si no es como barrer donde hay aire que trae polvo, ¿no? Siempre uno va a estar haciendo algo, ¿no?
Siempre va a estar haciendo.
O como el mito este de Sísifo, ¿no? Que uno sube la piedra y después se le cae y después vuelve a subir. Pero bueno, entonces nosotros aquí sabemos qué es lo que se puede hacer. ¿Cuáles son las conciencias que nosotros podemos controlar? ¿Cuáles no? ¿Y Paco? ¿Santuti? ¿No dice nada?
Estoy pensando.
¿Está pensando?
No es el único, se acompaña a
alguien.
Entonces ahora viene, o sea que nosotros hicimos dos cosas con esta sección. Primero definimos las puertas, o sea que, y definimos cuáles son las lamas que corresponden a cada una de las puertas. Entonces los primeros cinco puertas son rupa, cierto tipo de rupa. La sexta puerta es, en realidad es una cheta, ¿no? O sea, de que estamos hablando de lamas diferentes. Y concentración a las cinco puertas, o sea, ahí no hay ningún lama público. Y después definimos cuáles son las conciencias que surgen a través de cada una de las puertas. O sea, de que ustedes lo pueden ver en el cuadro ese. Y definimos las conciencias que surgen sin puertas. Entonces, nosotros tenemos ahora que determinar cuántas conciencias surgen a través de una puerta. ¿Cuántas conciencias surgen a través de cinco puertas? ¿Cuántas conciencias surgen a través de seis puertas? ¿Y cuántas conciencias surgen sin puertas? Porque nosotros tenemos que hay conciencias que surgen a través de una puerta, ¿no? Solamente, entonces ahí ustedes pueden calcular eso. O sea, a través de una puerta, ¿cuántas conciencias surgen? Treinta y seis conciencias surgen solamente a través de una puerta, que puede ser diferente. Y después tenemos conciencias que surgen a través de cinco puertas. Porque la conciencia, por ejemplo, de advertencia en la puerta de los cinco sentidos puede surgir en la puerta del ojo, en la puerta, ¿no?, de la nariz. O sea que esa es el cinco puertas. Y después tenemos la conciencia de recepción, puede surgir también en cinco puertas, ¿no? Cuando uno ve o, ¿no? La conciencia de investigación también puede surgir en cinco puertas, ¿no? O sea, de que ustedes tienen conciencia que surgen en cinco puertas. Y hay conciencia que surgen en seis puertas, ¿no? Por ejemplo, la investigación con indiferencia surge como investigación en la puerta de los cinco sentidos, pero también surge como registro, ¿no? En el proceso de la puerta de la mente. Bueno, entonces, ahí se puede surgir en seis puertas, ¿no? Entonces tenemos conciencia que pueden surgir en seis puertas y conciencia que pueden surgir en cero puertas. Bueno. Pues, o sea, eso es la belleza de la vida. No, o sea, que ustedes están poniendo en práctica los conocimientos. Si ustedes no hubieran estudiado la conciencia, los factores mentales, la materia, o sea, es imposible explicar esto, ¿no?
Claro.
O sea, no obstante, o sea, o que reconozcamos, tienen dificultades con esto. Pero, o sea, se están abriendo camino.
Claro.
Algunos a machetazos, otros...
Otro con taladro.
Otros así, no, pero se van abriendo camino, ¿no? Y van entendiendo esto, ¿no?
¿No? Como repasar un poco, no sé, como pronto, para que no, lo, no, no se le vaya a uno, porque sí resulta muy interesante, pero como que necesita uno machetearlo un poquito más para que también le entre un poco más, ¿no? Porque como que vea uno la parte así por fuera y se va entendiendo más, pero ya para entenderlo mejor.
Ajá. O sea, de que nosotros hemos visto la cuestión de las funciones y la cuestión de puertas, ¿no? Los dos primeras secciones del capítulo eso nos ofrece problemas, pero la sección de funciones, ¿no? ¿Qué es más difícil, las puertas o las funciones?
Las dos se combinan, las dos van de la mano.
Lo que sucede es que hay que saber todos los cuartos.
Ya, para poder entender lo de la puerta y entender lo de las funciones.
¿No? Pero también la ubicación de todas las conciencias. O sea, todo eso, los números, las restas.
¿Cómo?
Se podrá hacer una app store, así como las aplicaciones del teléfono y comprarlo y uno le pregunta, ¿no?
Yo
sería la tarea formidable suya, ¿no? Andar en un app store.
No hay
sería el paso que estaría haciendo.
Yo creo que el método este, o sea, primero es entender bien esto, y después, por supuesto, ir a los cuadros, porque entonces de esa manera uno puede calcular y entender de qué se trata, ¿no? Y utilizar esto entonces para saber, aunque uno no sepa exactamente de memoria esto. Ahora, los monjes birmanos se lo saben de memoria, porque los monjes birmanos, desde que son novicios, estudian este compendio de memoria. Usted le pregunta a un novicio que está por lo menos 2 años, 3 años, y este se lo sabe en pali de memoria, no este libro. Y por supuesto de que eso no es suficiente, porque el maestro le tiene que explicar, como estamos estudiando ahora, todas estas cosas, ¿no? Entonces normalmente, o sea, se saben esto, o sea, muy bien, ¿no? Pero lo importante aquí no es sabérselo de memoria, yo creo. Lo importante es entender de qué estamos hablando, ¿no? Porque uno siempre puede ir al libro y ver los cuadros, pero si uno no entiende, esos cuadros no tienen ningún significado. Sí, ¿quién quiso decir algo?
Sí, yo lo dije recientemente, porque no sé, eso de crear un apps como aplicación, sería una fuente de financiamiento para mil veces más de 10
maneras.
Entonces digo, no lo digo, y de paso uno estaría estudiando y preguntaría todo.
Pues bueno, entonces hágalo.
No.
O sea, no. No, o sea, lo que pasa es que ¿cuánta gente estudia Vidama?
¿Solo pasando el apps?
¿Hacer un apps? ¿Como aplicación?
¿Hacer un apps?
¿Una aplicación? Todos los compañeros,
¿qué te pasa? Eso hoy en día es sistema ya.
O sea, eso de darle trabajo a los demás, eso no me convence a mí. O sea, que quiera hacer el app, que la haga. No me lo pasen a mí eso.
¿Tú tienes la idea?
Pues hay que hacerlo. O sea, yo ya lo estudié, entonces ustedes estudienlo haciendo el app.
Yo creo que sería esto del app, ¿o no?
¿Cómo?
Pero sería autor, director, general de la división
del app. No, o sea, hacer un app, ¿no? Con la Abhidhamma, para estudiar Abhidhamma. No. Esto de juntarse toda esa filosofía, no. O sea, uno lo tiene que hacer uno mismo.
Bueno.
Entonces, ¿alguna pregunta con relación a lo que hemos visto hasta ahora? Entonces, después seguimos con lo que sigue.
Objetos y bases.
Objetos y bases, que son las dos secciones que quedan del capítulo 3. Y bueno, imagínense, si en un capítulo hemos pasado una clase, o sea, no nos queda mucho tiempo para... Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para... ¿no? Thank you.